Agricultura presenta un espacio para conocer y conectarnos con las necesidades ciudadanas. Una invitación a conversar de manera fácil y cercana a los temas que día a día preocupan a la gran mayoría de las personas. Y porque las personas son las que deben estar en el centro de las decisiones, aquí comienza La Voz de la Gente. Con María José Hoffman. Una presentación de AFP Habitat. Presentes en tu presente. Preocupados por tu futuro. Pescadores industriales del Bío Bío. Llevando alimentos sanos y sostenibles a Chile y al mundo. Chile Express, porque tu envío es importante, haz que llegue seguro. Y GTD, más que tecnología.
Hay quienes creen que los ciudadanos solo tienen derechos. Hay quienes creemos que los ciudadanos tienen derechos, pero también deberes. Hay quienes creen que el pobre delinque porque es pobre. Hay quienes creemos en la responsabilidad individual y que quien decide delinquir lo hace por una decisión personal sin importar su condición socioeconómica. Hay quienes creen que quienes cometen delitos tienen el derecho a recibir beneficios sociales. Hay quienes creemos que el que daña o destruye lo que es de todos no puede pretender recibir beneficios sociales con la plata de todos. La discusión por el registro único de vándalos esconde en realidad algo mucho más profundo que simplemente sancionar las incivilidades. Que vaya que es necesario, sino que también esta discusión nos invita a reflexionar sobre el tipo de sociedad y Estado que queremos construir. Porque durante las últimas décadas, la izquierda nos ha querido hacer creer que el Estado tiene la obligación de universalizar derechos sociales sin importar si quienes los reciben cumplen también con sus obligaciones. El problema de esta forma de mirar la sociedad es que se va perdiendo y difuminando la noción de responsabilidad individual. ¿Para qué voy a cumplir con mis obligaciones si el Estado a todo evento tiene que entregarme beneficios sociales? El registro único de vándalos, bien diseñado y con criterios de proporcionalidad, puede ser algo más que un registro que sancione simplemente incivilidades. Puede ser el inicio de una conversación que Chile tiene pendiente sobre qué significa ser ciudadano y qué implica pertenecer a una comunidad que cuida lo que es de todos. Soy Eduardo Cretón y esta es la apertura editorial de La Voz de la Gente.
Atención planificadores, si ya estás pensando en tu futuro, AFP Habitat tiene algo importante para ti. Ahora puedes contratar tu plan APB desde solo 20.000 pesos mensuales y elegir el régimen que más te conviene. Con régimen A, el Estado te premia con el 15% de tu aporte con tope anual. Con régimen B, deduces tu base imponible y ahorras el impuesto según tu renta. Dos regímenes, un mismo objetivo, hacer crecer tus ahorros con beneficios reales. Elige tu plan y contrata 100% online en AFP Habitat. Presentes en tu presente, preocupados por tu futuro.
En Chile Express elegimos estar en todo Chile para que tú elijas cómo enviar. Desde la punta del cerro, donde el frío llega hasta los huesos, hasta donde las papas queman. Envía y recibe en sucursales, comercios y drop-off en tienda Supa de Shell. Encuéntralas en chileexpress.cl. Tu envío es importante. Haz que llegue seguro con Chile Express.
¡Atención! Llegó el pago anticipado a Jugabet. Haz tu pronóstico previo al comienzo de tu partido. Luego vas eligiendo local o visitante. Y si el equipo que elegiste va ganando por 2 goles o más, tu jugada se paga automáticamente. Disponible en las grandes ligas de Europa y Sudamérica, MLS, Champions League y Europa League. Jugabet, juega y sé legendario.
Cuando tienes cero interés, se nota. Por eso, este mes te acompañamos con 3 o 6 cuotas sin interés para pagar tus contribuciones y todo lo que necesites, usando tus tarjetas de crédito BCI. Hazte cliente del banco que siempre te prefiere a ti. BCI, seamos diferentes. CAE de 1,36% calculado bajo monto de compra de 400.000 pesos en 6 cuotas. Costo total del crédito 401.587 pesos.
Cada día merece comenzar con un gran café. Café Hausbrand combina tradición italiana, aroma intenso y un sabor inconfundible en cada taza. Ya disponible en los supermercados Jumbo y Totus. Café Hausbrand, café italiano de alta calidad. El gusto de Italia en tu hogar.
Un árbol vale más que 1.000 palabras. Pero, ¿y si te digo que en Arauco plantamos millones de árboles cada año y cuidamos 500.000 hectáreas de bosque nativo en Latinoamérica? Lo bueno de ser renovables es que hace más de 20 años conservamos nuestro compromiso de no sustituir bosques y de proteger la biodiversidad. Arauco, renovables para una vida mejor.
amenazas que no hacen ruido, pero ya avanzan en el mar. A bordo del velero Centinela 1, estudiantes y científicos USS recorrieron las costas del centro sur de Chile para investigar cómo los microplásticos viajan desde los ríos al océano Pacífico, detectando más de 80.000 partículas por kilómetro cuadrado. Una travesía liderada por mujeres. Investigación que importa. Universidad San Sebastián ilumina el futuro.
En Agricultura estamos presentando La Voz de la Gente con María José Hoffman.
Bien, estamos de vuelta en La Voz de la Gente. Fue por el café nuestra querida conductora María José Hoffman. Sean todos muy bienvenidos. Así soy yo, ¿eh? Me dan la mano y agarro al tiro el codo.
Era la editorial nomás.
Era la editorial, pero vamos a hacer la presentación completa. Luis Fernando Sánchez, diputado republicano por la Quinta Costa. Muy bienvenido al programa.
Muchas gracias, Eduardo. Los diputados nos tomamos aquí el programa, así que...
Jaime Coloma, diputado por el Distrito 14 de la Región Metropolitana.
Muchas gracias, Eduardo. ¿Cómo estás?
Muy bien. Y María José Hoffman, ex conductora de La Voz de la Gente, porque acá el que pestañea pierde. Y vamos a hacer mención a quien hace posible este espacio, ¿no?
Lindo, gracias. Yo caché que me fui a echar agua al té porque estaba muy cargado, pero se agradece. Fue una linda toma acá del poder judicial, pues, ya partimos. Del Congreso.
El poder radial.
Oye, ¿cómo estás? ¿Cómo llegaste de Viña, Luis Fernando?
Corriendo, como siempre, un poquito atrás con la carretera, pero uno se las arregla para sacarle alas al auto, así que...
Muy bien, cuidado ahí con las alas. Oye, ¿y tu semana distrital cómo estuvo? Que no te habíamos visto hace rato. De verdad que la semana pasada fue la cuenta pública.
La semana pasada fue la cuenta pública, la anterior semana distrital, así que la verdad es que hace harto tiempo que no nos veíamos. Pero bien, harto en terreno, harto con nuestras autoridades regionales también, los seremis, los directores también, que han ido asumiendo en el cargo y estamos ya trabajando firme para ir poniendo especial énfasis en todas esas prioridades que tiene la gente, que sabemos lo más importante hoy día, recuperar la seguridad en las calles. Uh-huh. Y la gente nos levanta mucho esa urgencia, esa necesidad. Así que ahí estamos trabajando con mucha intensidad.
Muy bien, diputado Sánchez. Diputado Coloma, ¿cómo está? Buenos días. Tengo mucho ojo azul aquí a mi izquierda hoy día.
Ah, muchas gracias. No, muy bien, muchas gracias, Pepa. Si bien la semana distrital fue la pasada, nosotros tuvimos un largo, bueno, de lunes a miércoles trabajo en el Congreso, inclusive con cuenta pública. Y el día sábado yo me dediqué a hacer partido. Aparte, bien importante los parlamentarios, tuvimos un encuentro con el Consejo Social y Doctrinario un poco de la UDI. No, de la UDI en el Distrito 14.
Ah, perfecto.
Sí, lo hicimos en Peñaflor. Fueron alrededor de 180 personas y fue la verdad que fue muy muy llamativo, muy 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 choro, porque no solamente hablamos de lo que todos estábamos haciendo, sino que dimos el micrófono abierto para que todos hablaran cuáles eran los principales temas. Claramente seguridad era un tema muy importante, economía, pero también otras urgencias tan importantes como educación empezar y temas de formación de las personas, no solamente educación como matemática, sino que educación espiritual y forma de ver el ser humano también dentro de las necesidades que querían los militantes del partido. Así que fue muy interesante, le mando un gran saludo a cada uno de ellos.
Es importante hacer esa pega partidaria también. Muy bien. Eduardo Baby Cretón, decíamos Baby antes, ya no se le puede porque ahora es diputado, porque fue el constituyente más chico, más joven, pero hoy día no haría el más joven del Congreso, ¿sí?
No. Hay más jóvenes.
Hay una.
Zamora. La Kiara Arquesi.
La Kiara sigue siendo la más chica.
No. La más
joven que yo, al menos.
¿Es
más joven que yo, la Kiara? De hecho, fuimos candidatos los dos a la Federación de Estudiantes en nuestro año universitario. Yo fui un año antes que la Kiara fue el año al año siguiente.
Mira.
Que... No, pero hay una diputada del Frente Amplio que tiene 25, creo, si no me equivoco.
Además, no, sí. Okay. Ha bajado harto la edad de los parlamentarios. Es que con esto del tope de las reelecciones también se va generando cambios más rápido.
La tasa de recambio del Congreso siempre ha sido alrededor de un 40%. Entonces, pero es verdad, ahora entró una oleada, sobre todo en tu bancada republicana, muy joven. Bueno, todos tuvieron un poquito de más juventud, buena mezcla.
Pero es cierto eso, que en el Partido Republicano en los dos ciclos hemos tenido una parte muy relevante de la bancada de gente, podríamos decir, sub 40. Y eso se mantiene, así que es bien interesante.
Sí, completamente. Mucho bueno.
Además, yo siempre he hablado de la generación del rechazo, que yo creo que de una u otra forma el trauma de lo que significó el 18 de octubre, los procesos constitucionales también sirven de aglutinante a una nueva generación de derecha y sí. de día tiene varios representantes que estamos en la Cámara de Diputados. Oye, sí. yo estuve también en la Araucanía viendo temas territoriales bien importantes, sobre todo la falta de caminos, de conectividad que tenemos en la región de la Araucanía, pero también estuve conversando con varias comunidades sobre uno de los anuncios que hizo el presidente José Antonio Kast la semana pasada en la cuenta pública, que tiene que ver con la reforma a la ley indígena. Y fíjate que son muchas las comunidades que han recibido de buena forma esta noticia, porque hoy día la ley indígena ha sido uno de los grandes, de las grandes camisas de fuerza para el desarrollo de la región de la Araucanía, porque cuando se creó esta ley nunca se dijo cuánta tierra había que entregar, a quiénes se les tenían que entregar y hasta cuándo se les tenía que entregar. Y por otra parte, porque le pone una camisa de fuerza a las propias comunidades indígenas, lo obliga a preferir la propiedad colectiva por sobre la individual. No te imaginas, Pepa, la cantidad de casos que me llegan respecto a los problemas que hay después con las reglas de herencia dentro de las comunidades indígenas. También una de lo que anunció el presidente José Antonio.
Ojo, voy a aclarar algo. Esto es solamente para tema, para no todos los indígenas.
No todos los pueblos.
El diputado Otuiti
también ha levantado este punto respecto a Rapa Nui. Pero es que son realidades completamente distintas. O sea, lo que se vive en la región de la Araucanía versus lo que vive el pueblo Rapa Nui o lo que se vive en el norte del país son muy distintas. Pero otra de las cosas positivas de esto es que anunció que se iba a poder permitir arrendar la tierra, cosa que es fundamental también para las comunidades. Y también
sí,
que
estoy contento cuando se anunció eso.
Yo estaba muy contento porque creo que esto es lo más audaz que ha hecho un presidente en materia indígena.
Y es importante destacarlo.
Es muy importante destacarlo porque además también anunció cambios a la consulta indígena. Que las consultas indígenas hoy día son una aberración porque son poco participativas y poco representativas. Y lo que uno espera es que efectivamente se escuche la voz del pueblo mapuche y los indígenas en esto, y no simplemente de las típicas agrupaciones más radicales o violentas que terminan impidiendo cambios que van en la dirección correcta.
Oye, qué buena noticia, Eduardo. Qué bueno que no lo teníamos en pauta, pero realmente es una muy buena noticia. Y quiero dar una noticia también, bueno, no es una noticia, el fin de semana me tocó acompañar a Juan Lagos, que también es panelista de esta radio desde hace muchos años, estaba también ahí Priscila Irane. Había mucha gente de la radio y bueno, del mundo político, en un matrimonio precioso con su Cami. Y fíjense que su padre, que está, pucha, en sus últimos momentos, partió el domingo en la mañana. Podríamos decir que espero que terminara el matrimonio. Así que un abrazo muy grande para ti, Juan. Gracias por hacernos parte de esta linda ceremonia y obviamente que de tu vida. Así que un abrazo grande para ti y toda tu familia. Había que decirlo. Yo además soy muy barrera acá. Tú sabías, Luis Fernando, que este par de diputados son los responsables de las plantillas del partido, de nuestro partido, en las últimas elecciones. Yo los adoro, encuentro que son los políticos con más futuro y les voy a hacer la pata con cariño y amor, Ever. A ti también un poco. Ay, tú también, tuviste una pasadita por nuestra casa.
Ah, ¿no? Sí.
Hay unos videos muy famosos por ahí.
Sí, hay uno.
Bueno, tengamos mirada de futuro. No, efectivamente, no, yo siempre lo cuento.
Yo partí
ahí en la UDI y ha sido parte de la historia política que hemos tenido muchos quienes estamos hoy día en el Partido Republicano.
Sí, es verdad. Es
parte
verdad.
De la formación.
Y una mirada gremialista siempre muy
absolutamente. Sí. No, y partimos ahí en el tema universitario. Con varios nos conocimos ahí.
No, tocaron varias peleas ahí y conocimos muy de cerca el Frente Amplio. Y yo quería, si me permite la conductora, ya que me.
No, sí, ya se
ya que estoy conduciendo
programa.
Este
Dale,
programa hoy día.
Por favor.
No. Que yo creo que es importante esa batalla que se dio en la universidad, es precisamente porque ahí se fueron confrontando dos visiones de sociedad. Y acá empalmo con lo que fue la editorial y la discusión de la RUP, del Registro Único de Vándalos. Porque de un buen tiempo a esta fecha, el Frente Amplio nos ha querido convencer de la universalización de los derechos sociales y de que básicamente el Estado está obligado a entregar prestaciones sociales incluso a quienes delinquen o atentan contra la comunidad. El problema de eso es que detrás de esa visión de sociedad hay una predominancia de los derechos, como si la sociedad solo se construyera en base a derechos y a ninguna obligación. Y hay quienes creemos en la responsabilidad individual y de que los ciudadanos tienen derechos y obligaciones. Y por eso somos varios los que hemos venido peleando precisamente ese punto. Por ejemplo, con respecto al voto obligatorio. Entonces dicen, oye, ¿por qué el voto tiene que ser obligatorio? Bueno, porque si usted es parte de una comunidad, lo mínimo que tiene que hacer es ir a votar cada 4 años. Si no le gusta ni un candidato, anule. Pero hay obligaciones. Y yo creo que una de esas obligaciones que es muy importante tiene que ver con cumplir la ley. Y de un buen tiempo a la fecha, los chilenos se han cansado de tener que estar premiando con plata que es de todos a quienes dañan y destruyen lo que es de todos. Y por lo tanto, esta discusión por el registro único de vándalos para mí es una oportunidad mucho más grande que simplemente ver cómo sancionamos la incivilidad, que pucha que es necesario,
súper necesario
en nuestro país.
Pero es verdad.
Pero nos permite también contrastar visiones del tipo de sociedad y Estado que queremos construir.
Sí. Y si te puedo agregar un poco sobre eso.
¿Y no te hace sentido también que finalmente la izquierda, cuando se opone tanto a regular esto y al mismo tiempo propicia las marchas, como que hay una cosa media sospechosa en un vínculo?
Sí. Es parte del doble clic, yo creo, porque, o sea, yo creo que es público conocido y nadie podía esperar algo distinto de la posición de la izquierda, que por lo demás nos tocó estar conversando en CNN con Jaime Baza, también colega, y yo le pregunté, porque esto fue el día siguiente de estas protestas violentas en las calles. Yo les dije, oye, ¿van a hacer algún mea culpa ustedes? ¿Van a hacer algún reconocimiento de que han promovido durante años la violencia? Y ahí lo estamos viendo de nuevo. Durante 4 años andaban guardados y salieron de nuevo a quemarlo todo y a destruirlo todo. Y termina, y hay que decirlo, una niña con un camotazo en la cabeza, que supuestamente le cayó de otro delincuente que andaba ahí destruyendo todo. ¿Y quiénes son los responsables y autores intelectuales de esto? Bueno, quienes están hoy día en el Frente Amplio y en la izquierda. Pero creo que hay un problema más allá, y hay que destacarlo también, y es bueno que estemos aquí en un medio de comunicación discutiendo sobre esto, que es la brutal desconexión que existe con la ciudadanía por parte de muchos autodenominados expertos y periodistas, que tú los ves despotricando, los ves de verdad con una actitud súper hostil en contra del registro de vándalos, en contra del tema de una política más dura de cárceles, de quitar beneficios sociales a quienes cometen delitos e incivilidades, todas iniciativas que tienen un 80-90% de aprobación en la población.
Así es.
Pero están los mismos expertos y autodenominados intelectuales de siempre tratando de aportillar esto, tratando de echarle tierra encima, y la verdad es que cuesta mucho avanzar cuando tú tienes esta gente que finalmente frenan todos los avances que van en la línea del sentido común, que es volver a recuperar el orden en el país, que es el principal mandato con el que llegó al gobierno el presidente José Antonio Kast.
Totalmente de acuerdo, diputado Coloma. Yo sé que esto es algo que siempre has defendido. ¿Qué te parece que se esté avanzando en este registro?
No, el registro de vándalos claramente de
ese. El registro, como decía.
El registro, según mi querido colega Eduardo Quetón. No, yo creo que es una política pública muy interesante. Yo creo que queda mucho de ver y cómo se va a implementar. Algunos hablan que puede ser por punto, otros puede ser que un tema escalonado de uno. Y yo le recomiendo a todos los auditores la encuesta Cadem del día de ayer, que hace un especial de registro de vándalo, que dice que primero que todo, el 67% está a favor, tiene un amplio porcentaje,
amplio.
Y empieza a ver qué es lo que es incivilidad y qué es lo que es delito, porque ahí hay una pequeña línea de, claro, en qué lugar ponemos cada cosa.
Claro, ese es el borde que hay que fijar.
Y claro, hay que fijar un borde porque hay muchas cosas, por ejemplo, hablo de lo que es más incivilidad de todo lo que esta encuesta, hacer ruido molesto reiteradamente durante la noche. Eso claramente una incivilidad. Pero hay distintos temas, y algunos ya son temas más fuertes, más tenencia de armas de fuego sin autorización, y eso ya es delito. Y es bien interesante ver cómo la sociedad va describiendo, según lo que ellos ven, lo que es delito y lo que es incivilidad, porque no todo puede ser tratado de la misma manera. Yo el día de ayer, de hecho, cuando venía de vuelta del monte, me tocó ver una serie de rucos, y me acordé automáticamente de la alcaldesa Carol Baum, que viene haciendo una cruzada bien importante, yo hoy día lo vimos en otra comuna como San Bernardo hace un par de minutos, de qué son los rucos, ¿es un delito o es una incivilidad? Y tenemos que tener esa discusión, que es muy necesaria, de ir viéndola. Y también hay que ver hasta qué punto la incivilidad le empieza a afectar a las personas, porque una plaza, cuando le rompen la reja, le cortan la luz, se empieza a volver un foco de conflicto muy grande. Entonces, sí, de la incivilidad a algo propicio al delito es muy importante y muy fácil de ver para toda la sociedad. Entonces hay una discusión.
Eso es súper cierto, es como la previa.
Completamente.
Es como el ambiente que favorable a que pueda ocurrir un delito después, porque eso está sancionadísimo. Pero a mí me gusta este cambio de paradigma de que hoy día tenemos que respetar los espacios públicos, desde los ruidos de las noches, o sea, es como lo mínimo, ¿no?
No, completamente. Yo creo que hay una muy buena pega. A mi forma de ver, yo creo que va a ser larga la discusión, porque va a haber qué delito, qué incivilidad, cómo va a ser, por si es puntaje de una.
Y va a haber populismo penal también, pero bueno.
Pero va a ser un debate muy interesante que lo teníamos pendiente hace muchos años.
Así es.
Pero sobre todo, yo creo que la gran discusión de esto es que te permite rescatar el principio de responsabilidad, que se ha ido difuminando tan fuertemente en la sociedad. ¿Y por qué lo digo? Porque A raíz de esta misma discusión del registro único de Vándalo, ha salido una cantidad de columnistas a señalar que esto en el fondo es penalizar o la pobreza o la marginalidad.
Brutal.
Y lo que hay detrás de eso es que hay teorías de la criminología y de la sociología criminalística que en el fondo te vienen a señalar que el pobre delinque porque es pobre. Yo no puedo compartir esa premisa. No. Me niego a compartir esa premisa. Porque en el fondo...
Determinista fondo.
Determinista fondo y porque en el fondo...
Porque niega la libertad.
Niega la libertad. Totalmente. Y la responsabilidad que hay de las personas detrás de esto. Entonces, uno puede tener una discusión efectivamente de los factores que tienen que ver con la delincuencia, etcétera, pero llegar a nociones que finalmente terminan borrando la responsabilidad social de esto, me parece que es brutal. Y por otra parte, porque yo estoy disponible para sancionar a todos los vándalos, al vándalo de Vitacura y al vándalo de cualquier comuna. Porque unos dicen, bueno, es que esto afecta solamente a quienes reciben beneficios sociales. Bueno, busquemos fórmulas para sancionar también a aquellos que no reciben beneficios sociales. Por ejemplo, se puede quitar el pasaporte por un determinado periodo de tiempo. O por ejemplo, eliminar el incentivo tributario que hay para la APB. Entonces, hay muchas fórmulas. Si esa es la discusión, démosla. Y nosotros estamos completamente abiertos a sancionar a todos los vándalos, sin distinción de la comuna, sin distinción socioeconómica, y que esto afecta a todos. Pero lo que no estamos disponibles es para aceptar teorías que te dicen que el pobre delinque porque es pobre. Eso para mí es un insulto con los sectores populares de este país, y creo que es algo que tenemos que poner también en el foco del debate.
Completamente. Sí. Un poco viene la línea también muchas veces de esa idea del facho pobre,
claro.
De no, que los que votaban por la derecha y son pobres...
Se me vino rego a la cabeza.
No, claro, pero es una parte de la discusión muy importante, que inclusive el que hizo un mea culpa de esto fue el presidente Gabriel Boric.
Sí.
Hablándolo no solamente del caso Cheo, sino que también con Donald Trump, que decía, no, los que votaron por Donald Trump en Estados Unidos no es que sean tontos ni fachos, haciendo una alusión un poco distinta. Esto fue la semana pasada, si no me equivoco. Entonces, acá, ojo, la izquierda muchas veces ha denigrado a los sectores que no lo apoyan con distintas cosas. O cuando decían que ellos iban demasiado rápido para la sociedad y por eso no votaban el mamarracho junto con ellos, un poco. Entonces, son visiones muchas veces que
pero,
son...
Pero cuéntenme la firme.
Claro, pero me gustaría tocar un punto.
A ver, dale.
Esto justo, como estoy justo con Eduardo en la Comisión de Seguridad, pedimos un informe a la Biblioteca del Congreso, que hace informe especializado, para ver también el trabajo comunitario. Le pedimos un estudio internacional de los distintos países que han implicado esta norma, porque puede ser una solución más a todo esto. Por ejemplo, una persona que no tiene derecho, no recibe transferencias, que es uno de los principales. Ok, pues tiene que hacer trabajo comunitario en caso que ensucie una plaza,
claro, haga
un
no rayado. Le vas a quitar la creatividad, no, pero las sanciones de
claro,
otra manera.
¿Por qué no?
Lo de la APB me gustó.
Es que hay varias ideas. O sea, le podría agregar, por ejemplo, si vamos a seguir hablando de esta cuestión de clase, agreguemos ahí el tema de becas Chile. Pues,
sí, también. Bueno, tremendo tema.
Sí,
tremendo
pero tema. Sí, y hay distintas ideas que se han ido planteando, y yo creo que en el fondo... me vuelvo un poco a lo que comentaban Eduardo y Jaime, que es que aquí la izquierda, en primer lugar, tiene esta mirada despectiva a la pobreza de forma permanente. Tienen esta mirada ideológica de que el pobre, su único destino es terminar siendo delincuente, y eso es, yo creo que es una ofensa de las más graves que se hace. O sea, lo mismo que se llenan la boca con el clasismo. Son los más clasistas de todos. Son los más clasistas, porque en el fondo salen siempre con este discurso de que si no es porque el Estado saca a alguien de la pobreza, ellos no tienen fuerza ni carácter suficiente para hacerlo, y eso es una falta de respeto. Y la verdad es que, a ver, el gobierno del presidente Kast está haciendo cargo acá de una crisis que viene por lo menos desde el estallido delictual y un poco antes, que es de cierta forma este momento de locura colectiva donde se generó cierta noción de que el Estado no tiene la capacidad suficiente para controlar las incivilidades, la delincuencia y la destrucción, entonces que básicamente sale gratis. Y en mucha gente se instaló esta noción de que sale gratis. Y por varios años efectivamente salió gratis, porque tuvimos además 4 años de un gobierno que no se hizo cargo del control de la delincuencia en las calles. Entonces aquí efectivamente llega un gobierno con medidas duras, con medidas claras, con medidas categóricas, en distintos planos, y le dice precisamente a la gente que se ha acostumbrado, que son una minoría, obvio, pero es una minoría que daña mucho.
Ya, pero
a todas esas personas que
pregunta.
Se han acostumbrado a vivir gratis a costa de todo el resto, decirle, oye, compadre, ponte en fila.
Pero a ver, la firme, esto en el Congreso, porque estamos viendo que es algo necesario, sí, que hay que regular, que hay que conversar sobre las incivilidades, pues los delitos están bien descritos, y estas, digamos, formas de sanción, sí. Y además tiene un apoyo de más del 70%. la izquierda va a estar disponible, porque hasta ahora uno ha visto que están muy incómodos. Yo creo que hay un vínculo directo con los que, a los que, sobre todo los que les gusta promover las marchas, el desorden, o que admiran profundamente a la primera línea. Sí. Entonces, ¿hay un ambiente propicio en el Congreso? Yo tengo, no estoy ahí, pero tengo la impresión de que al menos les da un poquito más de vergüencita, y hay que regular, o sea, poner música fuerte. Hay cosas que son súper de sentido común, que no tiene que ver con el eje izquierda-derecha. Entonces, espero, ¿hay ambiente o no?
Yo creo que sí hay ambiente.
No, yo creo que sí hay
un ambiente.
Yo creo que sí hay un ambiente, sobre todo del socialismo democrático. Bueno, hay que decirlo, ellos inclusive llegaron a indultar a los vándalos más grandes del estallido social. O sea, claramente este tema les duele, pero eso creo que va más por el Frente Amplio Partido Comunista. Hoy en día yo sí veo distinta gente del Partido Socialista, PPD, PS, DC, con mucha atención sobre este punto. Mira. No han tomado decisión clara, lo veo en la Comisión de Seguridad, pero están muy atentos a lo que está pasando.
Han levantado sobre todo la alerta en algo que yo creo que tiene un punto, que tiene que ver con la proporcionalidad de la medida, digamos. Y en eso yo creo que estamos todos disponibles a poder conversarlo. Lo que pasa es que no estamos disponibles para aceptar estas teorías que eliminan la responsabilidad del delincuente. Y en ese sentido creo que en el Congreso hay un ambiente propicio, pero sobre todo más que en el Congreso, en la ciudadanía.
Totalmente.
A mí me ha impactado muchísimo ver cómo después de estas marchas, las defensas que hoy día la ciudadanía sí hace de Carabineros, sí hace del control público, cuando por mucho tiempo nos trataron de convencer de que estos jóvenes que rayaban, que tiraban molotov,
eran,
que
quedaban, héroes.
Eran luchadores sociales, claro. ¿Se acuerdan?
Pero si lo recibieron en el Congreso.
Le hicieron homenaje de todo. Pero a mí me impresiona, más que lo que pasa en el Congreso, me impresiona que hoy día hay una ciudadanía que ha vuelto a poner el orden como uno de los temas prioritarios para la convivencia social de nuestro país. Y en eso el presidente Kast en su cuenta pública fue bastante concreto. Dijo, no hay libertad posible si no hay orden. Ah, muy parecido a lo que decía en su momento el presidente Montt. Pero es muy cierto, o sea, el orden es un requisito para poder ejercer la libertad. Y por lo tanto yo valoro mucho que la ciudadanía hoy día esté consciente de la importancia de este concepto, que es el orden.
Oye, y le me creemos...
Sobre eso de si está dispuesto o no...
Luis Fernando Sánchez, ni siquiera me dejas interrumpir.
No, dale, que le vale, a toda mía.
Interrumpe, que interrumpe, me gustó.
Por favor.
Oh, bueno. No, pues.
Ya, entonces con los dos, yo los voy a interrumpir a los dos.
No, oye, pero mira, yo valoro en todo caso de Jaime y Eduardo, no pierdan esta esperanza con la izquierda. Yo por lo menos cada vez la tengo menos. O sea, si vamos a hablar de que el socialismo...
No, pero no seas manipulador.
Sale con un panfleto ahora y por eso... ya, nos leímos la mente quizás un poco.
Sí, eso era. Si me dejaras conducir mi programa.
No, pero
por eso... ¿Le creemos o no le creemos al Partido Socialista?
Es que ahí, yo no les creo. Yo, o sea, valoro... Siempre trato de no perder la esperanza, pero ya caen tanto en el barro el supuesto socialismo... Sí. Supuesto socialismo democrático. Ya a estas alturas, en el fondo, de verdad, ¿nos van a sorprender?
Ahora,
yo creo que no.
En el corto plazo.
Y ya hace rato están con una posición tomada, el manucherismo.
Sí.
Están con esa posición tomada.
Y que ojo, en el corto plazo, el manucherismo, me gustó mucho el concepto de Luis Fernando, puede dejarte rédito, porque uno mira la encuesta y ve quién ha sido el principal opositor al gobierno del presidente Kast, Daniel Manucheri. De repente, incluso por pura estupidez, esto es lo que sirve, no sirve los almuerzos, digámoslo como son. Y eso en el corto plazo te puede ser rentable cuando eres oposición, pero impide que el Partido Socialista vuelva a tener un proyecto país, porque sigue anclado al Frente Amplio, al Partido Comunista, y en el fondo siguen siendo el vagón de cola de esa izquierda más radical que hoy día ha sufrido no una derrota, sino que varias derrotas en las urnas, y que hoy día los chilenos han tomado distancia con eso, porque cuando uno mira la encuesta, no es que si es que el gobierno baja en su aprobación, suba la oposición. En el fondo la oposición sigue tan mal evaluada como ha estado desde hace mucho tiempo. Vimos también, por ejemplo, el domingo una entrevista a Jaime Baza, donde sigue insistiendo en el camino refundacional de la izquierda. Esto de volver a insistir con el tema constitucional,
que se sufrió
una derrota electoral, pero no una derrota política. Y por lo tanto lo que uno ve es que hay una izquierda que sigue insistiendo una y otra vez en recetas que son absolutamente fracasadas. Y mientras no salgan de ahí, efectivamente el Partido Socialista va a seguir siendo dominado por el manucherismo y por esa oposición
que
no construye nada, que simplemente se dedica a la crítica de muchas veces.
Y en el Senado es bastante probable que solo tengamos un manucherismo de buenos modales. no solamente sea así una diferencia en la estética.
Así le denominaban ahora. Cuando
sí,
teníamos
sí,
buenos
modales. Oye, no, pero es una idea mía, fue mi editorial de hace 2 semanas, por favor.
Sí,
por favor.
Lo tenía ahí en algún rincón de la mente.
Yo creo que, mira, es bien sospechoso, porque además los recursos que manejan los partidos son pocos. Y además uno es muy celoso de esos recursos. Por lo tanto, mandar a hacer esa tracalada de cantidad de panfletos sin que supiera, igual es dudoso. Yo sé que uno no puede dudar y no tiene por qué tener la mala fe de no creer en las personas cuando dicen, porque además de esto se arrepintió. Pero mi impresión es que se arrepintió, pero sí sabía, ¿no? ¿Quién? Que
Paulina Bogdanovich. Sí, pero discúlpame, yo vi un video de Paulina Bogdanovich con el secretario general del Partido Socialista con los folletos, diciendo que la niña iba a salir a entregar.
Sí,
entonces, acá lo que hace Paulina Bogdanovich es, como dice,
es regular. Disculpa,
echar el traste para las moras, como se dice en el campo. Pero de que sabía y que de hecho incluso fue a repartir, yo vi un video en redes sociales de Paulina Bogdanovich con los folletos. Entonces, no se venga a ser la que no sabía. Está bien, que reconozca, asuma el error.
Que es un error, pero que
es un profundo error, pero que no venga a ser que no tenía idea.
Porque dice que usaron su imagen y usaron al partido.
Yo la vi a ella en un video junto al secretario, el exdiputado Barros, ¿cómo se llama?
Arturo Barrios.
Yo vi un video de Paulina Bogdanovich con él.
Exdiputado.
Sí. Que perdió en tu distrito.
Sí, es que tú alcanzó a estar de diputado como 6 meses. Entonces,
más o menos, entró cuando salió Rementería. Sí. Claro. Oye, estamos menos pasados, estamos conversando con los diputados que se han tomado el panel, como han visto, y he hecho un esfuerzo enorme por tratar de hacer algún comentario al diputado Sánchez, al diputado Coloma y al diputado Cretón. Vamos a una breve pausa y ya volvemos con la voz de la gente.
La economía circular es una forma de producir con responsabilidad y conciencia algo fundamental para el desarrollo sostenible de los océanos. Los pescadores industriales del Biobío han incorporado valor a cada etapa de su proceso productivo, aprovechando al máximo el recurso, trabajando siempre bajo altos estándares de calidad y sustentabilidad. Pero además, han establecido acuerdos voluntarios de producción limpia junto a la Agencia de Sustentabilidad y Cambio Climático para el uso eficiente de la energía, el agua y la revaloración de los residuos. Porque producir alimentos hoy también implica cuidar el mar y sus recursos para el futuro. Pescadores industriales del Biobío, llevando alimentos sanos y sostenibles a Chile y el mundo.
Somos GTD, una compañía de tecnología que crece en el mundo. Somos más que miles de kilómetros de fibra óptica para darte la mejor conexión en tu hogar y en tu trabajo. Somos más que una robusta red de data centers para acompañarte en la digitalización de tu empresa. Somos más de 3.000 profesionales para entregarte la mejor experiencia. Pero el más que nos hace diferentes es el que logramos juntos. GTD, más que tecnología.
En agricultura es hora de Pura Tecnología con Lucho Undurraga. Una presentación de Club de Tiro La Reina.
¿Quieres aprender a disparar, manipular pistolas, escopetas, etcétera? Ven al Club de Tiro La Reina, el polígono indoor más grande de Latinoamérica. Aprenderás normas de seguridad, técnicas de disparo, balística y mucho más.
Anfruns Motors.
Hola, soy Mario Anfruns. Los invito a conocer nuestro nuevo local del Cocenter Anfruns Motors en Parque Arauco.
Y julioinfante.com.
¿Quieres vender tu auto? Tráemelo. Nosotros lo vendemos. Damos el crédito, recibimos el auto en parte de pago y te lo pagamos una vez vendido. Julinfante.com.
Un amigo mío, ex fotógrafo de la Fórmula 1 que vive en los Estados Unidos, Patrick Layton, me contó sobre un doctor y lo que es extender la vida. Le vamos a preguntar a la inteligencia artificial, a Copilot, esto. Hola, oye, cuéntanos sobre el doctor Sinclair, lo que habíamos hablado del rejuvenecimiento.
Mira, en pocas palabras, el doctor Sinclair es un seco que está metido en el tema de cómo podríamos envejecer más lento o incluso revertir la edad de nuestras células. Él investiga desde Harvard, pero lo interesante es que lo hace con un enfoque bien innovador. Básicamente trata de reprogramar las células para que se porten como si fueran más jóvenes. Andy, que dicho de manera baja la chilena, es como si el loco estuviera buscando la forma de darle una manita de gato a las células y dejarlas más rejuvenecidas. Ahí lo dejamos guardadito para la radio. y seguimos con
lo que tú digas. Oye, pero ya estás haciendo las pruebas en ratas y cosas así.
Exactamente, lo que he estado haciendo es pruebas en ratones y en otros modelos animales para ver cómo responderían a este tipo de tratamientos. Así que eso, y ya en esa fase, probando con ratitas y todo eso, guardemos esto para la radio y cuando tú quieras, seguimos conversando.
Gracias. Cualquier consulta en mis redes sociales, Lucho Undurraga. Soy Luis Undurraga, Pura Tecnología en Agricultura FM.
Pura Tecnología, una presentación de Anfruns Motors.
Hola, soy Mario Anfruns. Los invito a conocer nuestro nuevo local del Cocenter Anfruns Motors en Parque Arauco.
Club de Tiro La Reina.
¿Quieres aprender a disparar, manipular pistolas, escopetas, etcétera? Ven al Club de Tiro La Reina, el polígono indoor más grande de Latinoamérica. Aprenderás normas de seguridad, técnicas de disparo, balística y mucho más.
Y julioinfante.com.
¿Quieres vender tu auto? Tráemelo. Nosotros lo vendemos. Damos el crédito, recibimos el auto en parte de pago y te lo pagamos una vez vendido. Julioinfante.com.
¡Atención! Llegó el pago anticipado a Jugabet. Haz tu pronóstico previo al comienzo de tu partido. Luego vas eligiendo local o visitante. Y si el equipo que elegiste va ganando por 2 goles o más, tu jugada se paga automáticamente. Disponible en las grandes ligas de Europa y Sudamérica, MLS, Champions League y Europa League. Jugabet, juega y sé legendario.
Agricultura, 92.1 en Santiago y 103.9 en Temuco.
En Agricultura estamos presentando La Voz de la Gente con María José Hoffman.
En Chile Express elegimos estar en todo Chile para que tú elijas cómo enviar. Haz tus envíos en sucursales, comercios y puntos drop-off. Revisa el más cercano en chileexpress.cl. Ser planificador sí tiene beneficios reales. Ahorra con AFP Habitat, elige una APB régimen B y ahorran impuestos según tu renta. En entornos desafiantes, la seguridad es clave. GTD entrega confianza digital con su centro de ciberseguridad. ¡Wow! GTD, más que tecnología. ¿Sabías que los pescadores industriales del Biobío ponen al centro el cuidado de los ecosistemas marinos y toda su tecnología para que cada alimento que elaboren llegue con la mejor calidad a las mesas de Chile? Bien por los pescadores industriales. Y ahí la musiquita se va cortando, gracias, atención por aquí. Oye, a ver, opinión libre, wow, siempre nos escribe, así que un saludo para él. Y hablamos de derechos constitucionales o de derechos de segunda categoría. David Pizarro, acto 1. Arturo Barrios, en Sin Filtros, llegando, llamando a subir el nivel de la política y no caer en descalificaciones personales. Acto 2, Arturo Barrios con una foto con la cara de Kast con nariz de Pinocho. Es una buena comparación. Milea, buenos días. Qué orgullo ver a Eduardo cómo sigue fiel a sus convicciones. Y lo más importante, cómo trabaja por su comunidad una grande... Ya, este lo mandaste tú.
No, muchas gracias.
Milea, un besito grande para Milea. Oye, me mandan después por interno, yo también puedo leer para usted.
Eduardo tiene una fanaticada muy grande.
Sí, es que me lo seleccionó aquí la Antonia, nuestra editora, porque... tratando de aquí de meter la cuchara en mi programa con ustedes, no es tan fácil. Oye, quiero llevarlos a un tema, preguntarte a ti, Jaime, que fuiste y eres un gran, digamos, líder de todo el tema de la reforma, porque además está en la Comisión de Hacienda. ¿Cómo ves tú que ha empezado ya esta discusión en el Senado? ¿Será o no será un monetarismo de buenos modales? ¿Ves espacio? Sabemos que si se aprueba por un voto es mayoría igual. ¿Quién define cuando la mayoría es un voto más? ¿Cómo ves tú esa tramitación?
Bueno, partir diciendo que la tramitación en el Senado es distinto a la tramitación en la Cámara de Diputados. ¿Por qué? Uh-huh. Nosotros votamos en el mismo día, por así decirlo, votar en general y después en particular las distintas medidas. Y acá en el Senado primero se hace la discusión en general, se va al pleno de la sala, se vota a favor o en contra del general, y si se aprueba el general, después vuelve a la Comisión de Hacienda para tratarlo en particular, para después votarlo en particular. Son uh-huh. formas distintas de tramitar los proyectos de ley según la Cámara. Yo veo, no veo mucho...
En la Cámara es todo, en la Cámara y particular a la sala.
O sea, se vota primero en general y después, si se aprueba el general, se va a lo particular dentro de la misma comisión.
Claro, pero de, a la sala, sala todo es todo.
Es un día que nosotros estuvimos todo el día votando solamente uh-huh. eso. Pero en el Senado es distinto, así que las dos primeras semanas se va a la discusión en general y después se va al pleno. Yo veo que la izquierda no quiere avanzar mucho. Yo lo han tomado como una bandera de lucha. El buscar rechazar esto en general, Según tengo entendido, los votos estarían bastante al justo para después irnos al particular, que yo creo que ahí va a haber diferencia en torno a las votaciones. Ahí yo sí veo una apertura mayor de la Democracia Cristiana, de parte del PPD, del diputado Bianchi, por ejemplo, más en lo particular que en lo general. De hecho, hoy día parte, estuve hablando con el senador Javier Macaya, el presidente de la comisión, hoy día parte la discusión propiamente tal, con el consejo, ahora que es tan popular entre ellos, ¿cómo le llaman? El Consejo Fiscal Autónomo. Consejo Fiscal Autónomo, creo que mañana va Felipe Larraín, si me equivoco, también va Mario Marcel. Entonces, hoy día parte esa discusión. Yo la verdad es que espero y hago el llamado de buena fe que quieran dialogar, porque si no, si ellos no quieren dialogar y quieren simplemente rechazarlo, el gobierno tiene todo el derecho legítimo a tener la urgencia que quiera, un poco para acelerar los plazos, porque
si
aquí
no se van a sentar a conversar, que se apruebe rápido,
¿no? Completamente. Y aquí no hay que perder el foco, esto se hace para reactivar el país. Hoy en día estamos en un desempleo femenino de 8.5, hoy en día hay cerca de 950.000 desempleados, el crecimiento lo hemos visto semana a semana cómo está realmente estancado, y ese es el verdadero foco. Muchas veces nos vamos en la política, pero el sentido profundo de esta discusión creo que no ha logrado todavía, eso sí, calar en la población, que sí, es que se reactive el país.
Es verdad, falta todavía comunicar los beneficios que tiene. Oye, les tengo un extra. Nuestro co-conductor, Luis Fernando Maquena, está en consejo extraordinario en la Municipalidad de Santiago para analizar los nuevos antecedentes de la Contraloría, que establece que existe responsabilidad administrativa de la ex alcaldesa Hassler, actual diputada, en el caso Sierra Bella, y anuncian que van a tener que presentar una acción por notable abandono de deberes en el TER. Un abrazo grande a mi partner Lux Maquena, y con todo, porque la gestión de Hassler en la alcaldesa comunista fue como las pelotipayas.
Y eso si llega a prosperar, la inhabilitaría de ser parlamentaria, ¿no?
Completamente.
Hay que ver, porque está la responsabilidad administrativa, y si es que hay conductas que configuren delito, eso tendría que presentarse ante la fiscalía, y la fiscalía tendría que...
Abandono de deberes te sacan en un 2x3.
Por
abandono de deberes te sacan en un 2x3.
Abandono de deberes te lo bypaseas, pero claro, eso es sin desafuero.
No sé ahí si entra o no desafuero, pero si
es... No hay desafuero. Mi pregunta es si ella eventualmente, el TER, aprobara el notable abandono de deberes como alcalde de la Municipalidad de Santiago.
Pero eso no se lleva ante el TC, finalmente, la institución.
Por eso la duda que tengo yo, digamos.
Veamos si nos está escuchando nuestro partner, a ver si él debe tener más detalle aquí. Puro abogado, no cacho, no le guste.
Yo no soy abogado, soy una buena persona, dice.
Oye, y también aprovechemos de mandarle un feliz cumpleaños al presidente de la Cámara de Diputados, nuestro gran amigo, sí, Jorge Alessandri, que hoy día cumple años. Así
bueno,
que
saberlo, va a saludarle.
Le cantan, por favor. Yo no he visto a nadie más feliz en su vida. Y esperemos que este cargo de presidente se pueda extender también para otras cosas, ¿o no?
Sí, gran presidente. Yo creo que ha logrado mantener en paz una cámara que no es para nada fácil. Sí, así que eso
es verdad.
Demuestra mucha muñeca y capacidad política de él.
Luis Fernando Sánchez, diputado, cuéntenos qué está pasando con la acusación constitucional. ¿Se presenta hoy? ¿Se presenta la otra semana? ¿Cómo están los tiempos?
No, los tiempos, nosotros hemos sido súper claros. Estamos revisando en conjunto con Libertarios el texto.
Hay es que un texto presentarlo. Conjunto.
Hay que, claro, la idea es presentar un. No tiene ningún sentido en el fondo que hayan dos textos dando vuelta, entonces la idea es presentarlo de forma unida. El único plazo que existe es el día 11, en el fondo, que nos quedan ya 4 días. 8, 9, 10, 11, nos quedan 4 días. Y tiene que estar presentado antes de esa fecha. Aquí lo importante, yo creo que es el tema de fondo, es entender que y hay un paralelo que yo lo he hecho un par de veces que creo que es muy importante. Uh-huh. En el sector público, si un ejecutivo de una empresa altera los estados financieros de la empresa, se va preso. Aquí estamos hablando meramente de responsabilidad política, y la implicancia quizás más grave sería 5 años sin poder trabajar ahí en la universidad o otro tipo de cargos públicos. Yo creo que la gran mayoría de los chilenos hoy día nos reclama que en este tipo de situaciones se acabe la impunidad, y que no exista en la política esa cultura de, pero ¿para qué tanto? Aquí hay una conducta grave. Lo que hizo el ministro Grau fue básicamente, y lo hizo en conjunto, y hay que reconocerlo también, fue toda la administración económica del gobierno de Gabriel Boric. Hay varias personas acá en el cuento, pero llevaban ante el Congreso una ley de presupuesto, nos decían que iban a gastar X y terminaban gastando X más 20 más 30%. Y ellos sabían, había una decisión política en lo que estaban haciendo, porque cualquiera con mediana comprensión de los números podía ver lo que se estaba gastando, y tú te das cuenta que la proyección te significaba que en octubre, mediados de septiembre, ya se te acababa toda la plata que tenías para el año entero. Entonces eso es faltar a las responsabilidades que establece la Ley de Administración Financiera del Estado para las autoridades de Hacienda, en este caso.
¿Y eso constituye una falta a la Constitución?
Por supuesto, porque entre las obligaciones que establece ahí, las causales de acusación constitucional es infringir la Constitución o la ley. Y por supuesto, ahí tú tienes la Ley de Administración Financiera del Estado, que establece las obligaciones mínimas que deben cumplir las autoridades del Ministerio de Hacienda, y cuando tú ves que llegan ante el Congreso y es aprobado en el Congreso una ley de presupuesto, y ellos se pasan de esa ley de presupuesto groseramente, y además no anotan toda la deuda, y nos tienen deuda escondida, esta cuestión no es chacota, si en el fondo aquí está en juego la plata de todos los chilenos, y mientras vemos a muchas personas que legítimamente están bien angustiadas por lo que pasó con el CAE, y porque toda esta farsa que les inventó izquierda de que no les iban a cobrar el CAE, ahora hay que cobrarles y cobrarles de una. Bueno, eso en parte es porque la caja quedó en cero, y quedó en cero por culpa de quienes administraron el país los últimos 4 años, y eso no puede salir gratis.
Ya, pero ¿y si era tan importante esto, por qué no se presenta y se conversa en la previa con todo el oficialismo, y no solamente, porque ahí parecía como que estuvieran quien la presentaba primero? Así se vio de afuera.
No, yo
pero
sé
si
que
es importante tener los votos, pero Luis Fernando, si era importante tener los votos, ¿por qué no se conversó con RN, con la UDI, con Evópolis, que está chiquitito? Bueno, conversar, oye, nos parece esto, ¿por qué esta cuestión como tan así, como ya nos vamos por el lado?
No, en ningún caso por el lado. Y esto, hubo conversaciones, sí, hubo conversaciones en el fondo que fueron rápidas, porque había que tomar una decisión. Era importante que esto en el fondo se trabajara conjuntamente. Ahí los libertarios ya estaban planteando esa intención y estaba definida.
Y en ese sentido,
no es un tema, de quién vaya primero, pero sí es un tema de no perder la unidad en ciertos mínimos. Y por eso era importante que, ante una voluntad muy decidida.
La unidad en ciertos mínimos tampoco es emplazar por la prensa al otro partido.
No, a los Romero, que se fue al chancho.
Sí, yo creo que ahí hay un poco de dos cosas distintas. Todos acá sabemos cómo funciona la prensa, y que los titulares a veces se sacan un poco del contexto en el cual se dicen, y esto lo dijo Romero, lo hemos dicho todos en el partido. Aquí no hay ninguna intención de sacar a nadie el pizarrón, porque esta cuestión es trabajemos conjuntamente con un fin que yo creo que debe ser un estándar mínimo en política, y que de verdad que si no logramos ponernos de acuerdo, a todos nos la van a cobrar, porque no es un tema de allá tú o aquí yo, sino que a todos nos la van a cobrar si es que no logramos establecer que en política existen al menos estos estándares mínimos. O sea, el que le revienta la tarjeta de crédito a todos los chilenos desde el Ministerio de Hacienda,
ya, pero
tiene
está mezclando los temas, es legítimo, sí, pero en el fondo la unidad también se construyó con confianza, se conversa antes, se presenta, pero ese no es el objetivo. Yo todavía, bueno, como no la he visto, no sé si la infringe, y he visto que además las reflexiones de la UDI es que la va a apoyar, pero entiendo, hasta verla, ¿o no?
Yo la pude ver, algo pude ver de la acusación constitucional, y nosotros hemos dicho de la manera más responsable posible que para tomar una decisión como esa teníamos que verla. Yo la leí, y esto es mi apreciación personal, creo que hay fundamentos de sobra para poder presentar la acusación constitucional, porque además hay que entender que la responsabilidad de la Cámara es ver si hay lugar o no a la acusación constitucional. Después, quien falla o no, si es que efectivamente se hace valer esa responsabilidad, es el Senado. ¿Y por qué digo que hay argumentos de sobra? Porque al ex ministro Grau se le atribuyen otras cosas, haber incumplido la meta del balance estructural, la que debía haber sido el 1,6% del PIB, que terminó en 3,7, los 10.500 millones de dólares que calcularon mal o que se omitieron, y el argumento principal de la acusación, por lo que yo he podido leer, tiene que ver con una falta a la Constitución y las leyes, de acuerdo al artículo 52, letra B de la Constitución, por infringir el principio de probidad.
Y esto es lo que a mí me parece muy interesante, porque la probidad no es simplemente el desempeño honesto y leal del cargo, sino que también...
El no robarte algo, sino...
Claro, sino que también en la Ley de Base de Administración del Estado, en el artículo 53, dice que también es parte del principio de probidad el empleo idóneo de los medios de diagnóstico, decisión y control. Y lo que ocurre acá es que se le hicieron todas las advertencias posibles al ministro Grau por parte del Consejo Fiscal Autónomo, por parte del Fondo Monetario Internacional y por parte de la propia IPRES. Entonces, yo creo que hay argumentos de sobra, y quién va a tener que determinar si es que efectivamente esa omisión de los medios de diagnóstico fue dolosa o no, porque yo creo que ahí está el tema. No es haber calculado mal o haberse equivocado. Es si hubo dolo o no, efectivamente es el Senado. Pero yo con los argumentos que tengo, creo que es suficiente para poder aprobar la presentación de esta acusación constitucional.
¿Diputado Coloma?
Sí, mira, yo estoy en la Comisión de Hacienda y me ha tocado además esta semana ver el tema del sobreendeudamiento de ese 1.200 millones de dólares, para lo cual nosotros también, en lo particular, pedí citar a Javiera Martínez, que a mi gusto es la principal responsable de este desfalco en gran parte que ha tenido el gobierno.
Chuta que se equivocó ella.
No la chuntó nunca,
de las mejores a las peores, DIPRES. Pero yo también, yo voy a ser sincero, yo hasta el momento he leído solamente la parte que mandó Libertario. Y creo que también si hay piso para hacer una acusación constitucional en relación al ministro Grau.
Yo entiendo que han anunciado que lo van a votar a favor, pero la forma es hay que cuidar la forma, porque hay que ser responsable, hay que ser inclusivo en términos de trabajar por la unidad, no puede ser de la boca para afuera, no puede haber enfrentamientos ni emplazamientos, aténganse a las consecuencias. Pero evidentemente la ciudadanía está, no me mires así, muy enojada con el mal desempeño que ha tenido el presidente Boric y su gobierno. Por eso han abusado a él también, ¿no?
Mira, y te hago una concesión acá. Uno siempre puede ir mejorando y la comunicación es un arte muy complejo, y uno de repente pretende decir una cosa y le entienden otra distinta. Pero eso siempre es importante entender que todos estamos aquí de la mejor buena fe del mundo.
Mira.
Entonces, aquí lo importante, y vuelvo al comienzo, insisto. Siempre hay espacio para que vayamos mejorando la forma como conversamos y llegamos a acuerdos sobre estas cosas. Yo creo que es una muy buena señal, muy buen indicio de que tenemos, yo te diría, cierto consenso transversal hoy día en el sector, de que los argumentos y el sustento está. Y espero que esto llegue al Senado para que, como jueces en el fondo del Senado, resuelva si es que da lugar o no esto. Y creo que es un tema serio y hay que tomarlo su mérito.
Muy bien. Diputado Coloma, muchas gracias por acompañarnos hoy día. Que le vaya muy bien el Congreso. Diputado Sánchez,
muchas gracias
por venir siempre a nuestro programa. Contéstame el teléfono, sí.
Mira, me sacan el pizarrón en público. Pero es cierto, tengo el teléfono reventado y asumo mis culpas.
Está bien.
Perdóname.
Diputado Cretón también, muchas gracias por acompañarnos. Gracias además por animar este programa hoy día, por conducirlo. No puedo esperar animar.
3 minutos más y te quita el liderazgo de Eduardo Cretón.
No, aquí. Oye, son una súper buena generación además parlamentaria, así que feliz de que nuestro programa siga potenciando nuevos liderazgos. Que tengan un buen día, nos vemos el próximo lunes y muchas gracias también a los auditores por acompañarnos. Ya viene este Chirane en Conectados. Y tengan un súper buen lunes. Adiós.
Hasta luego. Nos vemos.
En Agricultura fue La Voz de la Gente con María José Hoffman. Una presentación de AFP Habitat. Presentes en tu presente, preocupados por tu futuro. Pescadores Industriales del Biobío, llevando alimentos sanos y sostenibles a Chile y al mundo. Y Chile Express, porque tu envío es importante. Haz que llegue seguro. Y GTD, más que tecnología. Producción, Antonia Esposto y Tomás Arancibia.